Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo vamos a Zaragoza. A Zaragoza que podría ser, pasamos por Cataluña y terminamos en Zaragoza. Vamos a estar con una persona, que luego os explicaré, que tiene que ver algo con KBKS y con muchas más cosas. Jaume Esteves, buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Jaume. Una pensando, ¿no? Es decir, ¿por dónde abordar esto de la música, el rock and roll? Pero claro, en ti tiene que pensar una en movimientos sociales, Barna, y 15 años para atrás, en una Barcelona inquieta. ¿Cómo eran aquellos años tuyos?
¿Hace 15 años o remontando más en
el tiempo? De los 15 para atrás.
De los 15 para atrás. Bueno, pues eran años de aprendizaje. Eran años de aprendizaje constante, de buscar límites, de justificar lo que vienes creyendo, llevarlo a la práctica y sobre todo de nutrirte de muchas fuentes, ¿no? Y también de muchas hostias.
Claro, yo siempre recuerdo con muchísima gratitud y cariño a Johnny de Color Humano y todo aquello de Poblesel, la gente libertaria que aún sigue, el local. ¿Cómo era aquello todo? Porque era una época muy linda, ¿no? Los 90, 80.
Sí, bueno, yo los 80 era muy, muy pequeño. Yo soy, digamos, un poco fruto de esa Barcelona Olímpica, ¿no? Igual la insumisión y la Barcelona Olímpica fue lo que yo creo que a nuestra generación nos impulsó un poco a meternos un poco en fango y a que las ideas fueran más allá de lo que escuchábamos en la música y leíamos en los cómics de la Zagra, ¿no? Que también era muy interesante, pero bueno, lo llevamos más a la práctica. Y bueno, como tú has dicho, pues gente, figuras como Johnny, como Traía Records en sus inicios, como Iñaki, Miguel, El Local y toda esa gente, pues bueno, pues yo siempre considero que han sido pues mis pequeños maestros en secreto, que ellos no lo han sabido igual. O sí, porque se lo he repetido algunas veces, pero sí que pequeños maestros en los que, bueno, pues en los que te vas fijando y vas siguiendo un poco los pasos desde la distancia, ¿no? Un poco que te marcan ese camino de la militancia y también y el rock and roll, por supuesto.
Claro, era la Casa de la Montaña, Ocupaciones. Seguramente tú andarías por ahí en los 90 en alguna de estas cosas.
Sí, yo concretamente mi primer vínculo con la ocupación fue a raíz de tocar en bandas y militar en colectivos, sobre todo en Sumisión al principio. Y bueno, pues claro, pues estaba Casa de los Gatos, Casa de la Montaña, los bloques del centro, los bloques fantasma que todavía están, igual que la montaña, Hamsa, tal. Y después nosotros en nuestro barrio, en San Andreu, Popla, que hay mucha gente que reivindica todavía que es un Popla, no es un barrio. En San Andreu de Palomar, pues se ocupó una antigua fábrica que era propiedad, que había expropiado el ayuntamiento en un principio desde lo que era Milka Camandrágora para tener un espacio para reunirse pues los jóvenes del barrio que estábamos con el tema de insumisión. Y a raíz de ahí nace el Centro Social Ocupado del Palomar en el año 97, si no me equivoco, y bueno, pues fueron 5 años de ocupación, y en esos 5 años en San Andreu llegamos a contabilizar creo que 4 centros sociales y 26 viviendas ocupadas en el mismo distrito.
Casi nada. Oye, eres famoso porque eres una especie de políglota, ¿no? Cantas, tocas baterías, o sea, has hecho de todo.
Pero todo lo hago mal. O sea, en verdad soy un impostor. O sea, soy... Canto mal, o sea, toco la batería como puedo, o sea, después de llevar 25 años, pues algo se deja hacer la batería, pero no. La verdad es que me he centrado un poco en una cosa en concreto, me ha gustado abarcar varias y bueno, pues eso pasa factura.
Oye, Jaume, hay un momento, una no sabe si por amor o porque la Plaza del Pilar es muy grande o porque los barrios estos pegados al Ebro te molaban mucho, pero ¿cómo es esto? Que de repente, teniendo toda esa vidilla por aquella Cataluña, dices, y por Barna, dices, no, me voy para Zaragoza.
Pues bueno, pues básicamente fue una relación con una persona que conocí aquí y también, pues bueno, que es actualmente mi pareja y la madre de mis 2 hijos. Y bueno, pues yo nunca hubiese pensado que me movería. Yo era una persona que de hecho no me había movido ya no de Barcelona, sino de San Andreu. Aunque hacía mucha vida en Gracia, en Vallecarca y tal, pero yo siempre, San Andreu, nací allí, estuve ocupando allí, incluso una época que estuve de alquiler estuve allí. Y es donde yo tengo mi parte del corazón, ¿no? Total. Lo que pasa es que en Zaragoza sí que era una ciudad que conocía mucha gente, me gustaba mucho la manera, el carácter que tenía gente, no en cuanto a la rudeza que a veces tiene, que a veces te puede sacar un poco de quicio, pero también tiene su encanto, sino pues el rollo valiente, bravo, la historia que hay aquí en Aragón, ¿no? Esa cultura que está en medio de, digamos, medio de todo y que se ha nutrido de todo, bueno, y tenía muy buenos amigos. Entonces, pues bueno, pues ¿por qué no iba a probarlo? Aparte que también una Barcelona de esa época, y sobre todo lo veo ahora, te engulle, o sea, te va arrastrando. Y había momentos que dices, hostia, me he pasado 5 años haciendo 1000 cosas, pero no he tenido tiempo para mí mismo, ¿no? Y también fue un poco indirectamente tener esa búsqueda, y eso lo he aprendido ahora, tener tiempo un poco, me ha costado años aquí, pero tener tiempo para uno mismo también, yo creo que es importante. Porque, y también, por otro lado, sí que hubo gente que de Barcelona que me decía, joder, Jaume, te has ido en el momento perfecto, o sea, porque ahora te morirías de pena, porque sí que es verdad que cuando yo me venía en el 2005 empezaron a haber unas hostias muy elegantes en Barcelona, ¿no? O sea, toda esa magia, esa chispa que prende la mecha del cine princesa y todo eso que habíamos vivido un poco, que la calle era nuestra y la reivindicamos, la represión fue una oleada brutal, ¿no?
Recuerdo todos los montajes distintos de los servicios de inteligencia contra el mundo libertario. Y claro, pero Idoia es que es mucha Idoia, tu compañera, ¿no? Educadora social, amante de Euskal Herria, y Zaragoza queda en el medio, ¿no?
Total, sí, y bueno, pues es que me sacas este tema, y después lo va a escuchar ella y me va a matar también, y te va a matar a ti. Sí, la verdad es que sí, Idoia es mucha Idoia y por eso acabé aquí, por supuesto, claro.
Oye, yo leí hace unos años un libro que para mí me parece alucinante, Zaragoza Rebelde, que es, bueno, una especie de libro de tamaño folio, 700 páginas, cada 4 páginas, 5, un colectivo distinto. Anda, es muy desconocido el tejido social y la historia de lucha, ¿no?, de esta Zaragoza Rebelde, ¿no?
Sí, la verdad es que Zaragoza siempre ha tenido... Como dices, en ese libro queda una marca constante de todas las luchas que ha tenido lugar. A mí me gusta mucho el libro y me gustó mucho la exposición que se hizo también en el Centro de Historias en su día. Bueno, de hecho creo que fue... Yo justo acababa de llegar en ese momento aquí y creo que fue cuando a raíz de eso KBKS se volvieron a poner un poco las pilas, a raíz de esa exposición. Y sí, la verdad es que es bastante interesante también cómo se mezcla, algo que apunta el libro es cómo se mezcla la militancia en bares, ¿no? También, que creo que es algo que es muy importante, ¿no? Algo que en cierto sector de Barcelona, Santa Coloma y tal, siempre se ha reivindicado, sobre todo en la periferia, y sí, pues los bares como centros sociales también y como puntos de encuentro y de militancia política también, ¿no? Y creo que ahí queda muy claro.
Joder, aquí una viene y se mete en la virosta, ¿no? Y come, que flipas, porque tú además ahí haces una posición, ¿no? De sí. Otras cosas no te cuidarás, pero en el comer dices, bueno, yo esto...
En el comer sí, intentamos cuidarnos en la salud.
Claro, y desde la virosta hasta el final del gancho, o sea, es que es una pasada la cantidad de garitos, de iniciativas, que si de bicicletas, que si... pues desmontando a la Pili, que si la Pantera Rosa, que... O sea, a mí por lo menos me sigue alucinando esta ciudad.
Sí, sí, Zaragoza es algo que sí tiene, por lo pequeñita que es, tiene un mogollón de actividad. Igual después, cuando la vives desde dentro, tiene algo que no sé cómo explicarlo, porque no quiero que parezca una crítica, sino como que a veces desde fuera se ve como algo muy vivo y tal, y es así, pero después hay un... Ves que ser algo tan pequeño, con tanta actividad, también lleva a generar mucha mala hostia a veces entre los colectivos. Y eso creo que es lo más feo. Creo que hay muchas puñaladas, y creo que esas puñaladas no son divertidas, ni son buenas para el tejido social, ni el tejido político. Y creo que ahí habría que reparar un poco en eso.
Es el temazo, uno de los grandes temas de las relaciones humanas, porque al final la política son relaciones humanas, lo social son relaciones humanas, y vosotras hacéis política con la música como un medio más, y generáis relaciones, y en Zaragoza y en el mundo no sabemos cómo resolver este temazo de los egos... Y todas estas cositas.
Es muy complicado,
¿no?
Es muy complicado. Yo creo que los egos pasan la música, pasan la cultura, el arte, la política. Y ese, bueno, yo creo que el ego está bien. O sea, tener un poquito de ego está bien, si no, no te creerías lo que haces, ¿no? Pero creo que hay que saber controlarlo. Y a veces a todos y todas nos pasa. O sea, a mí me pasa a veces controlar el ego, que te lleva a decir, a no ser justo. Con en verdad con tu compa o con alguien con quien más que un enemigo es con quien te tienes que asociar, lo que a veces, bueno, es una manera de justificar, o sea, para reafirmarte con lo tuyo necesitas igual a veces echar la piedra encima del tejado del otro, y creo que eso es un error que tenemos que empezar a corregir ya, porque son muchos años.
Sí, una suele decir a veces qué triste afirmarse una teniendo que negar a todas las que están alrededor, ¿no?
Correcto.
Oye, KBKS, KBKS, una puede decir, ¿es una marca de pastillas? No, no, es otra cosa aquí, ¿no?
qué bien que suenan, ¿no? ¿no? KBKS, bueno, pues como esto es, evidentemente, Carrero Blanco, campeón de salto, ese presidente que lo petó por todo lo alto, y que, bueno, pues como ahora por lo visto van a sacarse de la manga una ley con esto de Pablo Hasél, ¿no? De que tanto en expresiones artísticas como culturales, por temas verbales, no te van a llevar a juicio, pues bueno, pues creo que ya podemos empezar a reivindicarlo más que nunca, ¿no?
Voló, voló, decían por Euskal Herria muy a menudo. Oye, y volvéis. KBKS, de repente, hay una letra que nos encanta, que tiene que ver con un libro de un amigo, Política y Miseria, el Javi que la aprovecha ahí, la síntesis de Óscar Jurado. O sea, ¿qué estáis preparando?
Wow, pues estamos preparados, bueno, en verdad, estamos preparando, KBKS sobrevivimos como podemos. Lo que pasa es que sí que surgió una idea, que ya que estoy aquí hablando contigo lo voy a soltar, que es con una banda antigua también de Euskal Herria, de Bilbao, Sucio Sistema, una banda que estaba activa sobre todo en la época del Gasteche de Bilbao, finales de los 80, principios de los 90, sacaron dos maquetas y bueno, pues lo dejaron. Y actualmente hay algún miembro que está con Ratzinger, que son bandas amigas y tal, y tenían unos temas ahí que decidieron grabarlos. Ahora, con la formación antigua, salvo el batería, que el batería de Ratzinger es el que ha grabado con... estos temas de con Sucio Sistema, y nos propusieron de que por qué no cogíamos y, siendo otra banda de la época, de inicios de los 90, KBKS, pues grabamos unos temas, y bueno, pues hemos grabado unos temas que van a salir en un 10 pulgadas en vinilo, junto con Sucio Sistema, y bueno, pues para las viejas glorias, básicamente, más que para la juventud.
Oye, pero comunican rol. Sé que lo digo mal, pero bueno, me da
No, lo has
igual.
dicho bien.
Lo he dicho bien,
Lo has dicho
cambio.
bien.
O sea, ese proyecto sí que tiene mucho de tu vida, ¿no? De toda esta experiencia de los 90, de Sabarna, y de irte ubicando aquí, ¿no? Ese espacio es a fuego lento, ¿no? ¿Qué es?
Sí, comunicando, digamos, es el proyecto personal de autogestión y de autocontrol de tu vida, de tu tiempo libre, de tu empleo y de tu vida, ¿no? Es como juntarlo todo. O sea, llevo 8 años con ello y todo viene, pues por llegar un momento en la vida en el que decides. Bueno, pues yo recapitulo un poco. Yo en Varna siempre me he dedicado a la música, me ha gustado, tal, pero yo trabajaba en audiovisual, en cine, en televisión y tal, ¿no? Y entonces sí que hay un momento en el que cuando vengo a vivir aquí, voy trabajando en Barcelona, voy yendo y viniendo, aquí me salen algunas cosas, pero aquí lo que es digamos, ese terreno, el audiovisual está más abandonado. Aquí cine se hace muy poquito, ahora se ha empezado a hacer cine, pero yo cuando llegué hace 15 años, igual en un año no se hacía ninguna peli, se hacía algún corto, cortos evidentemente sin presupuesto alguno. Y sobre todo en lo que me dedicaba yo, que era la dirección de arte, el atrecho y tal. Entonces llega un momento en el que, bueno, pues que ante la gran crisis esta del 2008, después de la Expo, pues bueno, pues decido juntar todo lo que yo invierto mi tiempo, lo que me gusta, lo que pienso que controlo, que es de música y otras cosas, intentar llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica además desde un punto de vista de militancia, porque para mí es militancia, porque yo puedo lidiar en esta jungla, el rock and roll y en la industria musical, y nos las tenemos que comer dobladas a veces con muchas de nuestros principios, porque te mueves en un terreno en el que es, pero sí que intento llevarlo desde una posición ética, que a veces no siempre se consigue, pero sí, ética, ¿no? Pues como decir, bueno, pues tú puedes fabricar matrices y puedes ser una sociedad limitada o puedes ser una cooperativa, ¿no? Pues es un poco, bueno, pues mi proyecto como Comunican Roles es ese. Yo puedo llevar una oficina de management y de producción, pero pagando justamente a la gente que trabaja, trabajando solo con determinados sectores y para determinados proyectos, desvinculándome de tipo de sponsors o de tal, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es algo más allá que es militancia, lo cual me ha llevado, pues, a disgustos, porque dentro del punk hardcore y la ética del do yourself, que a veces no entendemos muy bien lo que es el do yourself, creo también, pues pues ha sido algo muy, muy, muy criticado y es algo que no se ve bien, que ya sabes que se ve muy bien que los grupos toquen gratis para mi movida, pero no se ve bien cuando el grupo quiere cobrar algo para su movida, ¿no?
De eso sabemos mucho. Baladre durante años con La Polla Records, con Potato, con El China, con cantidad de bandas, ¿no? Reincidentes. Eran como tenían al año un momento con nosotras que nos cedían, bueno, pues parte de su trabajo para nosotras tener recursos. La devolución normalmente era divulgar, ¿no? Todo su trabajo y tenerles en cuenta. Sacamos un libro, ahí te va. O sea, esa especie de relaciones, ¿cómo cuesta, no? ¿Cómo cuesta?
Mucho, 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 porque para mí ahí has dicho algo que es básico, ¿no? O sea, el rollo de, hostia, devolverlo de alguna manera, con difusión, con tal, ¿no? A mí una cosa que me pasa porque, joder, como he estado siempre, pues, organizando conciertos, viviendo en casas ocupadas, organizando conciertos a cero coste, sin pagar a las bandas, pero bueno, siempre creo que hay que tener algo en el que, hostia, tú me estás apoyando en esta historia, yo te voy a apoyar a ti. Me explico, si a mí un grupo va a venir a tocar para una movida en la que yo tengo un juicio y vamos a sacar dinero para una campaña, yo creo que para mí es éticamente, o sea, moralmente, es un deber que cuando este grupo, por ejemplo, saque un disco, yo me lo tengo que comprar. Y tengo que comprar y tengo que decirle a todos mis colegas, pillaos el disco de esta peña. Yo lo vivo así, de
Es
esta
un mínimo
manera.
impuesto de solidaridad, de apoyo mutuo.
Correcto, pero lo que nos encontramos muchas veces es, tú tienes que venir a tocar sí o sí porque cantas unas letras que estás obligado a venir a tocar y si no eres un chungo.
Te atajo si quieres, te cuento.
Claro.
Madrid, por ejemplo. El típico rollo de Manolo y otros, da igual quién. Conseguir que venga quien sea por gratis. Y les dices, bueno, pero tenéis que cobrar mínimo 5 euros. bueno, vale, lo hablaremos en asamblea. Y ni siquiera fueron capaces de cobrar 5 euros. Tenía que ser 3,50 y birras, ni te cuento a qué cantidad. Y dice, si tú no valoras lo que haces, ¿cómo quieres que las demás lo valoremos?
Claro, valorar el trabajo también, es que es eso. Aparte, otro ejemplo muy claro, es decir, a ver, un grupo que cobra normalmente tanto te viene a tocar para una historia, o sea, no seamos tontos. O sea, estamos haciendo este concierto o estas jornadas para sacar dinero porque hace falta dinero, porque esta gente se va al talego o porque hay este marrón encima. Vamos a sacar dinero, pero vamos a sacarlo de una tacada, no con 100 conciertos de 3 eurillos porque, uy, es que es muy caro la gente.
Si no eres capaz de apoyarte a ti, ¿a quién vas a apoyar?
Correcto.
¿No? Oye, no quiero dejar pasar todo el tema de las producciones. 200 conciertos en 5 años. O sea, realmente te dejas la vida produciendo.
Bueno... No, tampoco. Bueno, un poco sí, la vida y la salud. Pero bueno, sí, es que al final va saliendo como sale. De hecho, ya lo hacía antes de dedicarme a ello como si fuera mi trabajo. O sea, como militancia ya lo hacía.
Lo hacías, pero además te vas con el Manolo a sus bolos, batería con el Manolo, batería también con KBKS. Y te da para todo y llega la pandemia y dices, che, aquí hay que montar asociaciones. ¿Cómo fue esto?
Bueno, tampoco no fue por lo de la pandemia, ¿eh? Era algo que ya venía de antes y, bueno, pues el momento de la pandemia, si algo bueno le saco a esta mierda, es el momento de parar y decir, bueno, todo puede esperar, vamos a parar, que la pelota no me siga engullendo y vamos a hacer las cosas bien. Y bueno, pues en ese momento estoy ahora, un poquito.
Pero claro,
bueno, la asociación vino un poco por eso, porque siempre vas jugando con esto, tal, no sé qué, el rock and roll, pues que siempre ha sido algo que ha jugado en B, la gente, pues lo que decíamos antes, quiere ir a un concierto y que si tú pagas 10 euros de entrada, pues dame los 10 euros de entrada, ¿no? No sé si me explico, no se ha contado nunca ni con IVAs, ni con... Entonces, bueno, pues llega un momento en el que hay que hacer las cosas bien, porque aparte tenemos una edad, porque después nos quejamos de que otros no hacen bien las cosas y tenemos que tener una transparencia, entonces, bueno, mejor hacerlo bien.
Impulsas una asociación de técnicas de sonido, montáis Alerta Roja eventos y además muy vistoso en Zaragoza, fue de los sitios más vistosos, ¿no? Y algo, tú estabas también por ahí, además otra asociación de músicas, otra de productores de espectáculos, Jaume.
Bueno, esas son algunas que ya estaban, ¿vale? Estaba, entonces, bueno, a raíz de eso, pues claro, nos hemos encontrado toda la gente del sector, del gremio un poco, porque siempre hemos ido un poco a nuestro rollo. Entonces, bueno, pues aquí sí que había Aporte, que es la Asociación de Profesionales y Técnicos de Espectáculo en Vivo y de Producción, que ahí me dijeron, llama, ¿quieres? ¿Está esto? ¿Quieres entrar? Pues por supuesto, la verdad es que ha sido un apoyo muy bueno, ya no solo a nivel laboral y a nivel de sentirte arropado, o sea, arropado a nivel de derechos y de pelear y de una lucha, sino también a nivel psicológico, de encontrarnos todos, que nos está pasando, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a que nuestra cabeza va mil, con mil llamadas de teléfono, con mil mails, con mil información en la cabeza y de golpe, ¡pum!, se te para el mundo y no existes, ¿no? Y además no sabes cómo vas a salir y ves que tu gremio no está ni contemplado. Hay epígrafes que ni existen, o sea, hay el ministro de Cultura a veces no sabe ni que existe un trabajo que se llama backliner, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como eso, ¿no? Y bueno... Pues sí, entro a formar parte de Aporte, a raíz de eso sale lo de Alerta Roja, que fue una campaña a nivel mundial y la hacemos aquí en Zaragoza, pues nos juntamos varias gente, formamos la asociación SOMA, que es de Soy Música, de músicos tanto profesionales como amateurs, después también está AMMA, que es la de promotores y managers de Aragón, y bueno, pues con todo ello intentamos llevar lo que es la mesa intersectorial para que tengamos un interlocutor válido tanto en ayuntamiento como en gobierno de GA, como bueno, pues a nivel institucional, porque si no es como voy a hablar con la cultura, ¿quién son la cultura? Voy a hablar con la música, ¿quién son la música? Es que es muy complejo. Yo entiendo que nuestro sector es un sector caótico y que había que poner un poco de orden y está costando mucho porque, como decíamos antes, hay mucha pelea de egos, hay y bueno, pues y también pues ya sabemos cómo va esto, pues las llamadas a las puertas, según qué despachos y todo eso, no hay mucho trigo limpio a veces, pero bueno, por suerte aquí estamos trabajando una serie de gente que para mí está siendo un placer y que he descubierto gente súper maja y estoy aprendiendo muchísimo y entonces, bueno, a ver, vamos a quedarnos con lo bueno que vamos a sacar de todo esto.
Jaume, el tiempo, la radio, KBKS dentro de poco compraremos militantemente lo que va a salir y un gustazo dar a conocer personas como tú. Gracias.
Muchas gracias, un placer.
A cool.
Defender unas ideas, soñar con la libertad, cada una vía digna, resistir hasta el final. Salgan del redil, los perros están ahí. Esta es vuestra democracia, lo que manda sentir. La justicia es una farsa, la cárcel es matadero.
Yeah. Esto se ve con sistema, la gente de mí te molesta. Así del cielo te van a las quejas con la protesta. Opinar los bolsillos de tus primos de miseria.
Seguimos con En Nosotras las Personas. Ahora viene grupos, territorios y colectivos de Baladre. Vamos a hacer un pequeño viajecito hasta el occidente asturiano para encontrarnos con Faustino. Hola Faustino, ¿cómo estás?
Hola, buenos días Noelia, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, os contamos que Faustino Loy nos viene a hablar de la Casa Azul, un precioso proyecto ubicado en Navia, que hace parte de la gran coordinación de Baladre. Bueno, Faustino, lo primero, gracias por estar aquí. Y lo segundo, cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto, vuestra trayectoria.
Sí, bueno, ante todo un saludo a todas las personas que andáis por ahí, a las conocidas y a las que no nos conocemos todavía, pero que cuando vayamos saliendo de esta situación o, bueno, lo que sea que pase, pues vayamos pudiendo seguir acercándonos también en persona, ¿no? Solo así a través de los medios.
Eso es.
Sí, bueno, La Casa Azul es un proyecto colectivo, es una asociación cultural en defensa del medio rural que surgió en Navia, bueno, en el occidente de Asturias, porque realmente somos una población bastante dispersa en un territorio amplio, uh-huh. Y empezamos a coincidir en distintas cuestiones, pues allá a principios de los 2000, hace casi 20 años, pues personas que habíamos llegado al occidente de Asturias, sobre todo Navia, con distintas experiencias que nos llevaban al ámbito de la solidaridad, de del apoyo a los proyectos ecológicos, de género y tal. Entonces, bueno, empezamos un poco por algunas cuestiones que en aquel momento en nuestra zona pues estaban desatendidas de tipo social, ¿no? Haciendo reclamaciones a las administraciones, etcétera. Las primeras manifestaciones, bueno, expresiones, por ejemplo, que hubo en torno al 25 de noviembre, el día de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, pues fue a impulso de nuestras compañeras, allá por el año 2000-2001, donde institucionalmente todavía no había nada, ¿no? Bueno, esas sensibilidades nos fueron llevando a intentar conectar con otros grupos de fuera en los que habíamos participado, algunas personas, de tipo comercio justo, producción ecológica y tal. Ahí arranca un grupo de consumo y poco después, de una manera bastante natural, el deseo de tener algo más estable nos lleva a plantearnos recuperar un bar tienda que había en la zona, que se llamaba La Casa Azul, de ahí viene el nombre, y hacer un espacio social y de consumo ecológico y local, ¿no? Eso no se pudo llevar a cabo, pero de todas formas cristalizó en una asociación y comenzamos con un local. Y ya, bueno, pues después de ya 12, 14 años, ya varios de Baladre, en una caravana de Baladre, o sea, ya en el 2013 me parece que fue, que pasó por allí, por el occidente, y estuvimos un día en Navia compartiendo espacio. O sea, que hay muchas personas de Baladre, de distintos lugares de España, que conocen el proyecto y que ya estuvieron allí, ¿no? En estos momentos tenemos un local social donde hasta la pandemia pues hacíamos un par de, o dos, tres, actividades semanales, mensuales, perdón, que podían ser cine, que podía ser una charla, una presentación de un libro. Somos distribuidores también de libros en nuestro espacio, tienda local social. Hay un espacio para libros, están los libros de Baladre, están libros de otra distribuidora, de compañeros asturianos con los que, Cambalache, con los que compartimos distintos espacios. Y tienda de productos locales de producción ecológica. Algunos no son de ecológica, pero son locales. Y de productos de comercio justo. Y entonces, bueno, pues ahí participamos por turnos voluntarios, abríamos todos los días de la semana por las tardes, y ahora, desde hace un año, el tiempo que estuvo cerrado el comercio en Asturias, estuvimos cerradas, y ahora mantenemos 3 días a la semana, y bueno, la verdad es que es un espacio de prácticamente autoconsumo, pero ese autoconsumo nos permite tener nuestro espacio y, por lo tanto, nuestra independencia. Siempre en relación con otros colectivos y otras iniciativas, especialmente con otro proyecto del occidente asturiano muy relevante, que es la Fundación EDES, de Educación Especial, que tiene una finca de producción ecológica que hicieron como centro especial de empleo, que fue donde empezamos a consumir nuestros productos de hortalizas, sobre todo, ¿no? A día de hoy tenemos un grupo de consumo dentro de la Casa Azul, en el que participan algunas personas que no están, digamos, en la Casa Azul, pero sí en el tema del consumo ecológico. Y ese grupo de consumo es con este centro especial de empleo. Es una de las mayores fincas de producción ecológica de Asturias, teniendo además la relevancia de ser un centro especial de empleo. Es decir, dar empleo a personas con discapacidad intelectual en el medio rural, pues no es nada fácil, y EDES sí lo hace, ¿no? Nadie se está trabajando, algunas personas de la Casa Azul, entonces, bueno, aparte de una implicación, digamos, más personal y más emocional, hay también esa implicación social, ¿no? La defensa del medio rural, que yo creo que después de esta experiencia mundial queda claro que es una de las alternativas, ¿no? Pero bueno, quizá eso quieres plantear alguna pregunta más específica y lo abordamos por ahí.
Pues yo creo que has dado en la clave, Faustino. Creo que las soluciones tienen que ir por ahí, ¿no? Por ir haciendo redes pequeñitas, locales, generar nuestro propio consumo. Y realmente es eso, ¿no? Lo socialmente sostenible o lo ecológico tiene que ir por ahí. Muchas ganas de volver a hacer una caravana marcha de Baladre para que nos contéis en persona. Pero sí que quería preguntarte un poco, pues eso, cómo la pandemia, además de bueno, que nos ha tocado a muchas ese chip, ¿no?, de quizás decir, bueno, lo rural tiene sentido, pero ¿cómo ha afectado al proyecto de la Casa Azul?
Sí, bueno, pues yo diría en dos sentidos, ¿no? En el sentido más de contenido, reafirmándonos. Es decir, esta es una crisis La pandemia es una muestra de un sistema que está muy enfermo, de un sistema que no solo es que esté enfermo, es que es absurdo, y realmente las alternativas pasan por romper con el urbanocentrismo, con la industria como eje tal, y sobre todo con la idea de crecimiento infinito que el capitalismo lleva manteniendo tanto tiempo, ¿no? Esto es mucho más peligroso que el terraplanismo. El terraplanismo no deja de ser una gilipollez intelectual, mientras que plantear que toda la vida de todo el mundo gire en torno a un desarrollo que tiene que ir creciendo continuadamente, aunque deje atrás a la mayoría de las personas, pues esto ya es una cosa que pasa a tener carácter de crimen, más bien, ¿no? Crimen contra la humanidad. Entonces, por sentido común hay que buscar otras maneras de relacionarlos, evidentemente con la naturaleza y evidentemente entre nosotras, ¿no? Las ideas de ecodependencia e interdependencia, pues hay que ponerlas en práctica y no tiene mucho más misterio. Lo curioso es que algo tan sencillo, aparentemente, y que estamos viviendo de una manera tan dramática sus efectos, pues no seamos capaces socialmente de ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos bien, creo que tenemos que seguir profundizando en esto que comentabas tú, relaciones entre más gente, más colectivos, relacionarnos a nivel personal de otras maneras con nuestro entorno biológico como seres biológicos que somos, ¿no? Como animales, porque, bueno, podemos estar sin internet. Hay gente que no lo entiende, yo sé que las generaciones más jóvenes les cuesta entenderlo, pero podemos estar sin internet un día o dos, pero sin comer un día o dos ya es otra cosa, ¿no? No debería haber nadie que no pudiera comer. Entonces, bueno, esto es evidente que una sociedad que no es capaz, por ejemplo, de tener mascarillas, de tener respiradores cuando llegó un momento de crisis, pues si en el momento de crisis lo que no tenemos son alimentos, una semana sin alimentos va a haber muchas más bajas de las que puede haber por un virus, ¿no? Entonces, esto es una cuestión básica, hay que producir alimentos y hay que producirlos cerca, y nada más. Entonces, hay que apoyar a la gente que está en ello, como consumidoras, que es lo que es un poco la idea de dónde partió la Casa Azul, pues no pretendíamos ser productoras, sino consumidoras de esos productos que, curiosamente, siendo de calidad, pues no tenían mercado hace 15 años, ¿no? A día de hoy, pues hay un reconocimiento y están mucho más prestigiados, pero costó, ¿no? Hace 15 años, cuando, por ejemplo, la Fundación Edes comenzó a llevar sus productos a los mercados, le decía a la gente que a dónde iban, que cómo iban a vender eso, que las cosas no se hacían así, que, bueno, este tipo de historias, ¿no? De resistencia. Ya eso es pasado. Y a nivel práctico, ya no me enrollo más con esto, pues, hombre, el parón supuso pérdida de contacto. Hay personas que tienen más miedo, hay personas que tienen algún tipo de problema que les sitúa en una posición de alarma personal. Y entonces el encontrarnos en espacios como el nuestro, la Casa Azul, pues, hombre, hay que evitarlo. Se puede estar más de X personas, las asambleas se pararon, y ahora mismo estamos ya sintiendo la necesidad de, por cuestiones de organización, pero también emocionales, encontrarnos, ¿no?, al aire libre y poder por lo menos vernos y hablar y organizarnos un poquitín más, que no sea todo a través del teléfono y así, ¿no? Manteniendo lo de los 3 días, bueno, pues de alguna forma sí que estamos teniendo esa vinculación, que más o menos pasamos por el local algún día de la semana. En fin, en ese sentido, a todos los colectivos yo creo que nos va a costar recuperar ciertos ritmos, ¿no? Ciertos niveles de presencialidad y tal. Pero bueno, esto es parte de la evolución de nuestra sociedad y es así. Habrá que ir adaptando los usos también a esto, ¿no?
Pues sí, Faustino, y sobre todo pues poniéndole mucho amor, porque como tú dices, cada una lo hemos vivido de forma diversa, gente que podemos pensar igual en ciertas cosas, pues bueno, con esto de la pandemia cada una tenemos nuestras circunstancias, ¿no? Nuestra forma de entenderlo, y hay que meterle amor ahí.
Sí.
Para no reñirnos, ¿no? Y seguir para adelante. Y precisamente en los 2 últimos minutitos que nos quedan, quería preguntarte de eso, de seguir para adelante en este universo post-COVID, que lo hay, lo tiene que haber, ¿no? Obviamente va a ser diferente, pero ¿qué proyectos tenéis en mente para trabajar, que queréis seguir fortaleciendo en la Casa Azul?
Bueno, pues en primer lugar ese que comentas ahora, ¿no? El que se refiere a las relaciones y a los cuidados. Creo que hay que fuimos tomando conciencia en los últimos años de la importancia de los cuidados, que el participar en colectivos es también una forma de cuidarnos a nosotras, a los demás y al entorno que tenemos, socio natural. Y en ese sentido, pues es importante seguir atentos y recuperar esto que se perdió por la falta del contacto, ¿no? Mantener el grupo de consumo, reforzar a todas las personas que quieran pues dedicarse a producir en ecológico, pues creo que somos un apoyo en el occidente de Asturias para personas y grupos que están en una producción que administrativamente sigue costando facilitar. Y bueno, pues básicamente eso, ¿no? Extender, aprovechar este cierto punto de sensibilidad social que hay acerca de la conveniencia de cambiar nuestra alimentación, de revisarlo, de las relaciones también. Bueno, pues a ver si conseguimos en nuestra zona que más gente se una a ello, ¿no? Últimamente pues están incorporando algunas personas más jóvenes, que ese es otro problema que hay, de ciertas militancias o ciertos compromisos sociales, pues cuesta, ¿no? En la sociedad del occidente de Asturias, más rural y más dispersa, es más difícil que en ciudades, pero bueno, pues hay que seguir en ello. Y bueno, pues hay algún colectivo que se está planteando también ir buscando alternativas de vivienda colectiva, cooperativa. Bueno, eso va empezando a plantearse y quizá dentro de un tiempito podamos hablar también de una cuestión así, ¿no?
Pues bueno, para todas aquellas personas que seguro que conocemos varias que puedan estar también interesadas en, bueno, buscar estas soluciones de vivienda, de vida, ¿no? De alojamiento y obvio de consumo, y que les apetezca irse para allá tanto a visitaros como a estar de forma permanente. Cuéntanos ya para acabar, por favor, Faustino, ¿cómo podemos encontraros? Si tenéis, creo que tenéis una página web, un correo.
Sí, la página web es La Casa Azul de Occidente, todo junto, con eso, ese es el nuestro Facebook y el correo electrónico, lacasaazuldeoccidente@gmail.com.
Vale.
Y bueno, pues algunos tenéis nuestro teléfono, si alguien quiere pasarse por aquí y no conecta o lo que sea, pues que también hay algunos que tenéis nuestros teléfonos. Compañeros de la Casa Azul pues tienen un camping en Otur, en Valdés, un camping que tiene un planteamiento pues muy ecológico. Abordaron la pandemia con todo el cuidado, manteniendo las contrataciones que pudieron. Bueno, pues es un espacio también de libertad y de ocio para conocer una zona del litoral español que es de las mejores conservadas, o sea que a nivel de descanso pues merece la pena, ¿no? En estos tiempos de tanto encierro doméstico. Y por aquí estamos y os esperamos cuando queráis a todas, ¿no?
Pues un gustazo, iremos pronto, desde luego. Muchísimas gracias por
gracias
este
a ti,
de hora.
Nadia.
Y muchísimas gracias a todas las que nos estáis escuchando. Bueno, y un besito muy gordo para Asturias, Faustino.
Gracias, Noelia. Un beso a todo el mundo. Adelante.
Sí. Adiós.
Operación. Operación. vieja memoria histórica.
Arundhati Roy nació en Shillong el 24 de noviembre de 1961. Es una escritora, periodista y activista india. Ganó el premio Booker en 1997 por su primera novela, El Dios de las Pequeñas Cosas. También es una activista política que ha tomado parte en causas por los derechos humanos y de protección del medio ambiente. Roy nació en Shillong, estado de Meghalaya, de una madre cristiana sirio-ortodoxa del estado de Kerala y un padre hinduista del estado de Bengala. Pasó su juventud en Aimanam, Kerala, estudiando en Corpus Christi. Cuando tenía 16 años, se trasladó a Delhi, donde llevó un estilo de vida bohemio. Vivía en una cabaña vendiendo botellas para ganarse la vida. Luego estudió arquitectura en la Delhi School of Architecture, donde conoció a su primer esposo, el arquitecto Gerard Dacuna. Conoció a su segundo esposo, Pradeep Kishan, en 1984 y comenzó a trabajar en el cine. Hizo el papel de una aldeana en la película Massive Sahib. Escribió guiones para las películas In Which Any Gives It Those Ones y Electric Moon, y en la serie de televisión The Banyan Tree. En su carrera temprana, Roy trabajó escribiendo para programas de televisión y películas. Escribió los guiones de In Which Any Gives It Those Ones en 1989, una película basada en sus experiencias como estudiante de arquitectura, en la cual también fue actriz, y Electric Moon. Las dos películas fueron dirigidas por su entonces esposo, Pradeep Kishan, durante su matrimonio. Roy ganó el National Film Award por Mejor Guión por el guión de In Which Any Gives It Those. Empezó a escribir la novela semiautobiográfica El Dios de las Pequeñas Cosas en 1992 y la terminó en 1996. El libro está inspirado en las propias experiencias de Roy durante su infancia en Aimanam. Recibió 500.000 libras por adelantado y los derechos de la novela fueron vendidos en 21 países. La publicación de esta primera novela lanzó a Roy a la fama internacional. Con ella ganó el premio Booker en 1997 y fue seleccionada como una de las obras notables del año por el New York Times. Alcanzó la cuarta posición en la lista de bestsellers de ficción independiente de The New York Times también. Para protestar contra las pruebas de armas nucleares realizadas por el gobierno indio en el estado de Rajasthan, escribió el ensayo El final de la imaginación, en 1998, que se publicó en la recopilación El precio de vivir, en el que se opone a los proyectos de represas hidroeléctricas en toda la India. Ha publicado otras dos colecciones de ensayo y trabajado por causas sociales. En 2004, Roy ganó el premio Sydney de la Paz por su trabajo en campañas sociales y su apoyo al pacifismo. En 2005, participó en el Tribunal Mundial sobre Irak. En 2010 hizo un reportaje llamado Caminando con los camaradas sobre la guerrilla maoísta conocida como Naxalita, el mayor problema de seguridad interna que sufre la India según el ex primer ministro Manmohan Singh, con la intención de esclarecer las razones de la violencia y por ello es perseguida hoy en día por el Estado indio. En junio de 2017 fue publicada su segunda novela, El Ministerio de la Felicidad Suprema. La novela fue seleccionada para el Man Booker Prize de 2017 y fue finalista para el National Book Critics Circle Award para trabajos de ficción en enero de 2018. En 2020 realiza reportajes sobre la repercusión en la India de la pandemia de la enfermedad del coronavirus. Para cerrar, dejo una cita de Arundhati de uno de los reportajes sobre los tiempos pandémicos que estamos viviendo. Es una tragedia para el mundo que esta particular pandemia haya llegado en un momento en el que muchos países son controlados por personas así. Y es por esto que digo que es un portal, porque ¿acaso vamos a caminar dormidos hacia el estado de vigilancia fascista que todo el mundo tiene reservado para nosotros? La aplicación móvil llamada Aroguilla Setu, que Modi, el presidente de la India, pidió que la gente descargara, se convirtió en la aplicación más descargada del mundo, registrando hasta ahora 50 millones de descargas. Los expertos técnicos dicen que no es más que una aplicación de vigilancia, y muchas sociedades democráticas van en esa dirección, en medio del pánico y del miedo que se ha creado.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.